Buenas tardes a todos. Comenzamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Tras dos semanas en las cuales pues hemos estado ausentes y en las cuales pues hemos emitido repeticiones de programas anteriores, prácticamente volvemos a la normalidad, ¿no? En un programa en el cual pues vamos a emitir algunas entrevistas que hemos realizado hablando de la actualidad de las fallas y de algunos actos, algunas cosas que han pasado en estas dos últimas semanas. Entre ellas, la entrega de los premios Manolo Latorre, que se llevó a cabo el día 13 de febrero en el Casal de la Falla Borrull-Socors. La falla que tiene a bien organizar estos premios. Premios que se entregaron a Marco Soriano por su trayectoria fallera y a Fermín Pardo el premio de Cultura Valenciana. Un acto presentado conducido por José Luis Marín, Carmen Marín, actual componente de la Corte de Honor, y Sebas Marín, el presidente de la Falla Borrull-Socors. Los premios se dieron a conocer de la mano de la fallera mayor de Valencia, Laura Mengó, que dio a conocer ese premio de la trayectoria fallera para ser entregado a Marco Soriano. Como comentábamos, el premio a la cultura valenciana se le entregó a Fermín Pardo, folclorista, músico y escritor valenciano, uno de los principales expertos en música tradicional valenciana. En primer lugar, vamos a escuchar al fallero mayor de la comisión, a Raúl Puerta, que dio la bienvenida a todos en su discurso y además no solamente eso, sino que la falla quiso rendir un homenaje al malogrado Manolo Algarra. Vamos a escuchar a Raúl.
President i components de Junta Central Fallera, autoritats, fallers i falleres, amics i amigues, és per a mi un honor, com a faller major de la falla Borrull-Socors, rebre-us en aquest acte de lliurament dels Premis La Torre. Com tots i totes sabeu, Manolo La Torre va ser un faller il·lustre d'aquesta comissió i un dels principals responsables del procés de modernització que van conèixer sobre les falles a partir dels anys 80. Com a vicepresident de Junta Central Fallera, va saber veure el moment històric que li va tocar viure i va ser capaç de portar a les falles des de la foscor de la dictadura cap a la llum de la democràcia, sense vacilar i amb fermesa, convençut que el pes de la tradició havia de conjugar-se amb els avanços que la societat demanava. Enguany, a més, l'homenatge a Manolo La Torre està impregnat d'una emoció especial i aprofitem per a recordar antigues. Avui és un dia alegre. En la setena edició d'aquests Premis La Torre, Marco Soriano i Fermín Pardo rebran els guardons a la trajectòria fallera i a la contribució a la cultura valenciana. Però també és un dia per a la memòria, en el qual hem recordat el gran artista faller Manuel Algarra. Recorde perfectament la primera vegada que vaig descobrir la seva obra. Va ser l'any 2004, quan passejant molt prop d'ací i àvid de veure falles, em vaig topar amb la falla que Algarra va plantar en l'encreuament dels carrers Sant Josep de la Muntanya i Terol. La composició, la gràcia de les caricatures i l'enginy de la crítica prompte em van fer saber que estava davant un artista cridat a convertir-se en un dels grans de la història. Però a més, el seu lema, Sempre falla, és un lema que ha transcendit al món faller i estic segur que per a molts i moltes dels que som ací s'ha convertit en un lema de vida. Un lema que la falla Borrull-Socors ha fet seu, apostant cada any per falles amb missatge, crítiques i reivindicatives, i posant en el centre del projecte anual de la comissió a la pròpia falla. Per tot això, en un dia com avui, en el qual brindem homenatge a la cultura valenciana i a la trajectòria fallera, posant en valor les figures úniques i tan rellevants per al món del folklore i aquesta festa, hem volgut també contribuir a la memòria d'un dels grans artistes fallers d'aquest segle, que més enllà de la seva magistral obra, va lluitar per reivindicar la importància del seu ofici. Perquè no oblidem, més enllà d'acalorats debats i polèmiques absurdes, el que ens definís com a festa, l'element central de la nostra idiosincràsia és la falla. Gràcies, mestre Algarra, per recordar-me.
Como decimos, el premio a la trayectoria fallera se entregó a Marco Soriano. Con él estuvimos hablando en esta entrevista que vamos a emitir ahora mismo, no solamente del premio, sino también de otras cuestiones, como de la falla Duque de Gaeta, de las actividades que se tienen previstas, y también comentamos el premio que se le entregó a su mujer, Sara Wehr, a la mejor actriz de reparto, a Mariluz Vidal, por la obra El Comiat, que ya representó en su momento en la categoría segunda del Teatre Faller. Ese premio se entregó en lo que fue la Gala de la Cultura, que se celebró el pasado día 17 de febrero en el Teatro Principal. De momento vamos a escuchar a Marco Soriano. Bueno, teníamos que hablar con Marco Soriano, con el presidente de la Falla Duque de Gaeta Puebla de Farnals, porque en primer lugar, Marcos, vivimos esa jornada del premio Manolo Latorre de la Falla Borrull-Socors que te concedieron por toda tu trayectoria fallera. Yo creo que fue muy emocionante también para ti, ¿no?
Bueno, yo creo que es una cosa especialmente emocionante. Bueno, buenas tardes, sobre todo, y gracias por la llamada, pero sí, claro. Pues es una de esas cuestiones que no te esperas y que se convierte en, bueno, pues una sorpresa muy, muy agradable, ¿sabes? Entre otras cosas, y emotiva, por el hecho de haber conocido a la persona que lleva el nombre del premio y de haber podido estar junto a ellos aprendiendo un poco de todo este mundillo de las fallas en sus inicios, ¿no? En mis inicios en concreto. Y fue muy emotivo, sí, inesperado, porque, bueno, ese tipo de cosas ya para reconocimientos, ¿sabes? Que son muy, bueno, pues para gente pues que ha hecho mucho y a lo largo de bastantes más años, y el hecho de que llegase así, pues para mí ha sido una alegría extraordinaria, claro.
Esto lo comentaste tú en la entrega del premio, estuvimos allí, sí. Que te escuchamos, ¿no? Que este tipo de premios, cuando se trata de que llevan el nombre de un gran fallero, como tú comentaste, claro, tiene un sentido también especial.
Claro, ten en cuenta que estamos hablando de un revolucionario de las fallas, o sea, fíjate que Borrull-Socors no tiene nada que ver con su, en la actualidad, con su forma de ver las fallas, pero sí que fue una especie de visionario, el primero que ve que las fallas necesitan de las sponsorizaciones externas, de las ayudas, o sea, es un hombre que era muy riguroso en su forma de ser, ¿no? Pero que a la vez era muy abierto, eran unas directivas mucho más, muy entrañables en el sentido de que estaban en la Yorcheta, en Junta Central Fallero, entonces se compartía solamente una mesa redonda y despachitos eran habitaciones, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y de embargo, cuando llegábamos a la gente joven, ¿no? Pues yo lo decía, yo fui muy precoz y entonces tuve la oportunidad de conocer incluso directiva anterior, con Evaristo y con Pérez Maroto, con Rogelio y compañía, ¿no? Con ellos también viví un poco los inicios y pues que yo estoy hablando de tener 16 años o 17 años. Entonces esa gente que tiene esa visión de futuro y que además, pese a ser tan considerado, tan considerado, ya un hombre con un cargo importante dentro de lo que entonces era Cervezas en la Isla, pues que además se fuera tan abierto a que la gente joven fuéramos apretando, era muy significativo, ¿no? Y el otro día me lo reconocía Manolo Latorre, hijo, ¿no? Y me emocionó muchísimo cuando recordaba a esas personas que en esos casos mucha gente desconoce, ¿no? Porque claro, pues no había redes, la información que llegaba pues era muy justa, el mundo de la falla pues estaba considerado como tal, pero no había una información de medios muy extensa, ¿sabes? Era todo muy, muy, muy puntual y muy personalizado, ¿no? No es como ahora, ¿no? Que es mucho más frío, pues entiéndase la expresión, ¿no? Y entonces sí que es muy significativo, o sea, de un hombre como Manolo Latorre, entonces toda esa gente, y tú tengas en este caso ese premio con su nombre, pues a mí me satisface enormemente por ese doble motivo que digo acá.
Hay dos cosas también a destacar dentro de lo que fue la entrega del premio. La primera es que compartes el premio de alguna manera con el premio a las tradiciones que otorga lo que es la comisión a este hombre, a Fermín Pardo, que también quiero decirte, estamos hablando de Manolo Latorre, estamos hablando de Fermín Pardo y estamos hablando de personas ilustres dentro de lo que son las fallas de Valencia.
Claro, es que eso engrandece más, o sea, a mí me enorgullece mucho más, o sea, pues yo al lado de Fermín Pardo, es decir, estamos hablando de un personaje para la historia de la tradición musical eucaristiana de nuestra tierra, ¿sabes? O sea, es que ayer, por ejemplo, en los antes que hemos tenido en la falla, pues tenía oportunidad de hablar con Nieves y con gente que está directamente muy vinculada al mundo del folclore valenciano, y decía algo, cuando hemos visto que, jolín, el premio, enhorabuena porque es una pasada, ¿no? Pero cuando hemos visto al lado de Fermín Pardo, que es toda una institución, en este tipo de cosas, claro, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si lo merezco, ¿no? Desde luego sí que me siento muy honrado y por supuesto años luz de lo que es su trayectoria, ¿no? Al final, pues sí, ha venido muy marcado mío pues por la por lo por lo, por precoz que fui, por lo joven que me ha ido llegando prácticamente todo, ahora ya uno ya no es tan joven, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que verte ahí al lado de los que para ti han sido referentes siempre es una auténtica pasada.
Y aparte de todo esto, lo que te comentaba, que allí en el casal de la Falla Borrull-Socors, allí sí. se concentraron muchos amigos, muchos falleros, personas muy allegadas a ti de toda tu trayectoria, que yo creo que no había nadie que pusiera algún inconveniente, alguna pega a tu premio, porque todos estaban de acuerdo en que era un premio súper merecido.
Eso me lo demostraron, yo es otra de las cosas que agradecí enormemente, porque es verdad, yo no tenía ni idea, ¿no? Yo, el propio Hernando, yo creo que la gente no sabíamos nada hasta que, bueno, se desveló oficiosamente a través del discurso del fallero mayor, ¿no? Pero es verdad que hasta ese momento, pues entiendo que la gente que ha formado parte de ese jurado y los asesores que han tenido son los que realmente han sabido en todo momento lo que había. Yo acudí como si fuera un fallero más, un medio más, que se venía invitado como todos vosotros y tal, y ya está, ¿no? Pero es verdad que noté ese cariño y ese reconocimiento por parte de los falleros ilustres, ¿eh? Ojo, estamos hablando de lo que había allí, eran falleros con mayúsculas, o sea que cualquiera de los que estaban allí presentes, y muchos que no han podido estar, merecen este premio, pues seguramente mucho más que yo, ¿no? Y es muy bonito ver cómo esa gente viene y te lo reconoce y te felicita y se alegra, ¿eh? Realmente me ha pasado. Ahora mira, yo recibí un mensaje de Vicente Fallos, que fue el anterior premio Manolo Latorre, fue el año pasado, me lo ponía el mismo, me hubiera gustado estar, Marco, aunque me he enterado, no estaba en el acto, no había tenido conocimiento de que se celebrara el acto, y dice, mira, ostras, me encanta, son todas las personas con las que estoy muy vinculado desde hace muchísimos años, ¿no? Y fue el anterior premio Manolo Latorre, es decir, que al final estamos hablando de gente que ha pasado por unos momentos importantes, y sobre todo también lo que más me gustó y me enorgullece es lo que os comenté, ¿no? Que públicamente, que al final el jurado está formado por los presidentes de Junta de Salida, concejales de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, con los que yo he tenido un vínculo personal y profesional muy importante, ¿no? Al margen de las siglas, de la ideología y de lo que pensaban en cada momento, y siempre he demostrado, o sea, fíjate que yo empiezo en su momento con Enrique Real a colaborar directamente con Junta, y de ahí paso ya a toda la época esta en la que desde el propio Vicente González Elizondo, que es quien me mete un poco en todo el lío ya profesionalmente y de forma definitiva, hasta ahora con Carlos Galeana, he pasado por todo, ¿no? Y a todos les he mostrado mi fidelidad, y el hecho de que hayan cambiado los partidos políticos tantas veces y hayan seguido contando conmigo, con mi compañero Juan Parra, sabes que somos un par ahí y tal, a mí es lo que más me satisface. Si además ellos son los que te premian, jolín, pues qué guay, ¿no? Que dices, qué bien, mi trabajo se ha reconocido y han visto que sobre todo soy un hombre de las fallas, de las fiestas en general, pero especialmente de las fallas, y que me da igual cómo se llame el dirigente que en ese momento esté, cuenta conmigo, yo tengo que ser absolutamente fiel y volcarme con lo que me ha dado a mí toda mi vida, que son las fallas.
Hablando un poco de la comisión, Marcos, de Duque de este pueblo de Farnars, aquí en ese programa decimos muchas veces, es que Duque no para, es que Duque no tiene un momento de paz ni de tranquilidad, porque, bueno, paz tenemos mucha, pero quiero decir que no hay un momento de descanso. Y yo me he hecho una relación de los últimos actos, los últimos 15 días, y bueno, y empezando por lo que es la presentación del ninote infantil, que además eso es una gran alegría para todos nosotros, ¿no?
Claro,
la del ninote infantil.
Ese ninote es una joya. Sí. Es una joya, y además identifica plenamente el espíritu de la comisión, el del artista y el nuestro, ¿no? En particular también. Eso es una auténtica pasada. Y claro, y lo has presentado así, o sea, con las cosas con unos grandes resultados, todo muy a lo grande, ¿no? Que digo yo, desde una falla humilde, eso está muy chulo. Sí.
Bueno, y aparte de todo esto, las presentaciones que se llevaron a cabo, las exaltaciones de Sheila Melero Martínez el día 29, la de Estela El Urduy Puchades la Pequeña este pasado día 12, la visita a la exposición de Ninot, y ayer también un acto muy emotivo con esas recompensas que se entregaron a los falleros del Buñol de Brillantes, ¿no?
Un acto que, como sabes, es muy importante en nuestra comisión. O sea, porque, claro, significa mucho para los que reciben y para todos los compañeros. Pero bueno, el jueves también teníamos a la Casa de Soria con las casas regionales y los concejales en el Ayuntamiento, en el Casal, cenando, pues que para celebrar el jueves Lardero de la Casa de Soria. Pero que es que no hemos parado en nada, y ayer era la culminación. culminación un poco de un fin de semana intensísimo con esos brillantes, pero bueno, estábamos presentes en las dos galas de la cultura, en la gala infantil y además en la gala del deporte, recogiendo numerosísimos numerosos y grandes galardones, ¿no? El sumum era ayer ya, ¿no? Y ese punto que de alguna manera marca el antes y el después en lo que va a ser el programa de festejo, cuando puedes celebrar con siete personas diferentes de la comunidad y tan jóvenes, la máxima recompensa que los juntos de Teatro Fallera, tanto en el que acuden pues, 300 personas, que solamente la foto de la puerta del Palacio de Exposiciones es impresionante, que era tantísima gente ahí, pero luego el casal, ¿no?, de Magón y disfrutar ahí de una jornada inolvidable, eso es una auténtica pasada, porque para ellos es muy significativo, pero también, tú has pasado por ello, tú has pasado por ese recibimiento, ese tipo de acontecimientos, y es una pasada, ¿no? Yo creo que es algo que no se olvida y para nosotros se convierte en una fiesta grande, que disfrutamos todos, o sea, no solamente ellos, que disfrutamos todos.
Ajá, te has adelantado, ¿eh? Que sepas que te has adelantado a lo que yo te quería hablar, porque en este caso también quería dedicarle unos minutos a esas galas de la cultura, la gala de la cultura y la gala de la cultura infantil, en donde Duque de Gaeta, pues bueno, ha subido al escenario un montón de veces, ¿eh?
Sí, sí, pues una vez la grande, la mediana, recuerdo, pero también más o menos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es muy bonito pensar, o sea, como decía, ¿no? Que alguien nos puso eso, nos puso como sobrenombre La Falla Total, ¿no? Es donde realmente se desarrolla, eso lo destacaron en el premio Manolo Latorre, ¿no? Le gusta mucho eso, que lo destaque no solamente por plantar una gran falla, que lo hacemos, yo creo que tenemos grandes fallas, una estabilidad de iluminación, sino que también el aspecto cultural, el infantil, el deportivo, o sea, todo ese tipo de cosas también, tenemos mucha gente que se dedica a ello y que por supuesto tienen su lugar ahí para hacer las cosas grandes y hacerlas bien, ¿no? Bueno, cuando estás ahí con esa satisfacción, a mí me da un poquito más de corte al subir a por los premios ya, porque es verdad que estás muy significado, siempre muy marcado, es un orgullo tenerlo, ¿no? Pero ayer que lo veía, o sea, ayer, no, el sábado que lo veía desde el palco, como no era protagonista, era sencillamente pues, el presidente de la comisión, que estaba como uno más en el público viendo a tu comisión, me enorgullecía plenamente ver, claro, esa representación en declamación, en literarios, en ¿sabes?, en actores, en actrices, en autores, como es el caso de Hernán o de Carlos Sanz, que son nuestros autores y tal, de casa. Es una pasada, o sea, ver ese abanico y la gente que se alegra. Fíjate que, hablando de la historia de las fallas, pues me encontré con alguien muy significativo, que fue miembro de Junta Central Fallera, una veterana de guerra de esa época, esa gran idiota, es que ahora están sus hijos al frente de su comisión también, culturalmente hablando, creo que es del norte, ¿no? Pues me decía, bueno, es que os seguimos y tal, claro, te conoces de toda la vida, ¿ves? Se alegran tanto de tus éxitos, ¿no? Cuando te han visto tan, los éxitos de tu comisión, que en este caso no eran personas de la comisión, se me alegra tanto de todo lo que haces, joder, es que es una pasada, digo, pues sí, ¿verdad? Y estoy muy contento porque hay muchas facetas, que evidentemente nos equivocamos en muchísimas cosas y hacemos muchísimas cosas mal, ¿no? Pero bueno, lo que se hace muy bien y eso siempre es una satisfacción.
Uh-huh. Además de esto que está, pues que prácticamente tiene asegurada en el caso del teatro y de la declamación de la poesía, sí, de la dirección, pues bueno, está el futuro asegurado, porque vimos a los pequeños cómo están ahí, cómo están nominados y cómo algunos de ellos pues recogieron su Sarawen, ¿no?
Sí, es que eso nos ocurrió con la época anterior, ten en cuenta que venimos de ser los auténticos líderes durante una temporada muy importante, o sea, muy destacada de años, en cantidad de años, sí, estando de cabeza de cartel, que digo, ¿no?, llegando a lo máximo, desde lo más humilde, y la grandeza nuestra es haber sabido hacer esa transición de unos a otros, pero claro, se van marchando, o sea, ya los Marquitos, Andón, Irene, todos ya saltaron, luego nos quedamos con Luis, que toda esta gente que ya han saltado, los mayores, Lidia, toda esta gente, y ahora se nos quedan ya, viene la nueva generación, y eso es una pasada, porque esa transición, lo habitual es que desaparezca el grupo como tal, o que se vayan a la nada y dejen de tener reconocimientos o que necesiten unos años para tener esa experiencia. Estos no han dejado en ningún momento de estar ahí, en la palestra, ¿no? Y es muy difícil, ¿eh? Porque claro, hablamos de esto, pero podemos hablar de playback, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Pero especialmente el teatro, que es, yo siempre lo digo, que es lo más complejo que hay, macho. Yo, el teatro, nosotros nos cuesta Dios, a mí particularmente, y en mi casa, que somos teatreros, y me gusta tal, pero es lo más complicado que hay, porque tienes que estudiar a deshoras, con trabajos, con estudios y con tal, que tienes que compaginar, tienes que estudiar, tienes que ensayar, no es como el pleno, que está muy bien y eso es una pasada también, pero yo creo que no tiene tanto sacrificio nada como el teatro, ¿no? Si además vas a lanzar galas y te ves ahí encumbrado, porque ojo, ahí van los grandes, es decir, por lo menos a criterio del jurado, que seguramente hay mucha gente que no puede acudir porque no ha tenido la suerte que el jurado haya visto en su obra algo destacado, ¿no? Pero al final son cinco, ¿eh? O sea, son cinco comisiones de todas las participantes por categoría, las que están ahí, y por cuando habría de actores y actrices su dirección, lo difícil que es, porque vamos, para llegar a un Saragüey, hay gente que no lo ha conseguido en su vida y lleva toda la vida. Fíjate, como fue Pepe, o sea, Emilián, ¿no? Que me entregó el honorífico, lleva toda la vida. O sea, y además es el amigo personal, y me emocioné mucho, yo hablé con él para felicitarle en la gala mayor. Y es muy difícil. Entonces, cuando ves ahí que estás ahí entre los grandes y tal, continuamente, jolín, es una satisfacción tremenda. Eso es una, eso no se paga con dinero.
Además de satisfacción, satisfacción familiar también. Hay que decirlo todo, porque yo recuerdo hace unos años cuando, hablando precisamente de esto, de teatro, me decías, mira por dónde, resulta que tantos años haciendo teatro y Marcos, mi hijo, es el primero que coge y se lleva un Saraguay. Luego vino, no sé si sigo el orden, pero vino Andoni, luego fuiste tú.
Fue el mío primero, luego el de Andoni, pero Marquitos, por ejemplo, no lo consiguió, fue el más joven de la historia con 6 añitos, ¿eh? Cuando entonces no había categoría, es decir, que se la jugaba con todos, o sea, no había ni actor novel, ni actor menú, ni nada de esto. Él lo consiguió con 6 años, actuó con 6 años aquel año, ¿sabes? Y fue creo que la obra fue el Embolic, y fue una auténtica pasada. Y luego sí, luego me cayó a mí y luego Andoni, y faltaba, pues, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Que los dos únicos buenos que hay en la familia para hacer teatro eran Mariluz, que viene de Casta, le viene al Galgo, de la expresión, y Arturo, que ya se ha convertido de la falla a un profesional que está viviendo en Madrid, y que ellos no han conseguido nunca, fíjate qué cosas, ¿no? El Saragüey. Estamos hablando de gente de teatro puro y duro, ¿eh? Y no lo han conseguido.
Bueno, o sea, al final Mariluz ha sido, como ella dijo, bueno, ya lo tenemos los cuatro.
Sí, claro, es que era lo de siempre, porque claro, yo cruzaba los dedos porque, o sea, ha sido nominada en varias ocasiones, y claro, y siempre estabas ahí, se te quedaba, pero nos pasó con Andoni, Marquitos, a la primera que lo nominaron lo consiguió, ¿no? Pero yo en mi caso también, varias nominaciones hasta que llega y parece que no va a llegar nunca. Andoni ni te cuento, ¿no? Porque además el problema es que pasan a mayores y se queda sin el Saragüey infantil, ¿no? Lo consiguió en su último, ¿eh? Pero a Mariluz por la vida pasó igual, entonces era un poco para nosotros como decir, jolín, es que nos falta, ¿sabes? La cuarta pata de la mesa, ¿no? ¿Cómo puede ser cuando ella es realmente artísticamente, hay que reconocer, técnicamente es una extraordinaria actriz a nivel familiar, ¿no? Yo creo que es lo mejor de las familias, sin duda alguna. Sin duda alguna, no tiene parangón. Así que lo haya conseguido, emocionó muchísimo, y a todos nosotros también, claro, para nosotros fue toda la familia, imagínate, si está grande, ¿no? Con la pasada.
Pues muchísimas gracias, Marcos. Hablaremos con Mariluz porque precisamente, pues después de tantos años de teatro, recibir el premio, pues queremos hablar con ella, ¿no? Entonces, estamos ya preparados para seguir hablando de Duque de Gaeta, porque viene la Semana Grande y vienen muchos actos. De hecho, ya sabes que este fin de semana también vamos a vivir lo que es la Macro Despertar, la entrada de bandas, la Despertar Crida, y eso también lo vive intensamente Duque de Gaeta.
Hombre, claro que sí, hay que estar en todo, y ahora que vienen los festivos, más que ya estamos en el punto ese que ya se acaba de trabajar las actividades para disfrutar ya de las fallas, y lo tenemos que hacer por todo lo alto, si no, oye, no vale la pena, hay que tirarle ya a la fiesta.
Muchísimas gracias. Como comentamos, Mariluz Vidal recibió lo que es el Saragüey a la mejor actriz de reparto en la categoría segunda del Teatre Faller. Mariluz es la esposa, la mujer de Marco Soriano, y la familia, el matrimonio y los dos hijos, pues ya tienen los cuatro premios del Teatre Faller. Faltaba Mariluz, después de tantos años de teatre, y nominada en varias ocasiones en esta gala de la cultura fallera, celebrada el pasado día 17 en el Teatro Principal, se le entregó este premio. Pues hemos querido hablar con ella, hemos querido entrevistarla para que nos cuente sus sensaciones y de su largo historial en el teatro fallero.
Acabamos de hablar hace unos minutos con Marcos Soriano, acabamos de hablar con el presidente de Duque de Gaeta Puebla de Farnars y hablábamos de teatro, ¿no? Porque, como hemos comentado, se han celebrado lo que son las galas de la cultura. Y en esa gala de la cultura también hemos comentado que le habían dado el Sarawera a la actriz de reparto por la obra El Comiac en la segunda categoría. Mariluz, que te tenemos aquí y que ya era hora, ¿no, Mariluz?
Hombre, pues sí, ya era hora, la verdad. Lo tenían los tres hombres de la casa menos yo. Yo no lo tenía, no me lo habían llegado a dar. Había estado nominada otras veces, pero nunca me lo habían dado. Y entonces ya tenía ganas de que fuéramos los cuatro, la verdad.
Que esto del teatro lo lleva en la sangre de la familia, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Mira, mi madre, no lo dije en la gala porque la verdad, como teníamos solo un minuto, no era... Me daba miedo no llegar, pero bueno, daba la casualidad de que cuando mis yayos regentaban un bar que era una sociedad musical que se llamaba La Señera, y allí hacían sainetes todos los fines de semana, los sábados y los domingos. Habían dos grupos y todos los sábados y todos los domingos. Y mira por dónde se pone de parto mi yaya un domingo por la mañana. Entonces la cabecera de la cama de mi yaya era el fondo del escenario donde ellos interpretaban los sainetes. Y por respeto a ella, pues ese domingo suspendieron la función. Y entonces mi madre siempre ha dicho que cuando ella nació se cerraron los teatros. Uh-huh. Es una anécdota, ¿no? Y mi madre, mi tío, todo el mundo, ellos tienen fotos hasta en la antigua Casa de los Obreros, el Teatro Thalía hoy en día. Y ellos están allí puestos en el pasillo, o sea que nosotros sí somos una familia, así que nos ha encantado el teatro. Y por eso se lo dediqué más también a mi madre, porque ella es la que nos ha enseñado a todos a hacer teatro.
Muchas vivencias durante todo este tiempo, ¿no? Yo no sé si tú tendrás contadas en cuántas obras de teatro has participado.
Uy, muchas, muchas, porque en mi anterior antigua comisión, el Marqués de Montorcal José Esteve, salía muchísimo también al teatro. Allí sí que hacíamos sainetes y eso, y salíamos muchísimo. Luego pertenecía al grupo Boira Teatre, y que mis compañeros, por ejemplo, era Inma Guerrero, Pepe Saiz, son grandes compañeros y grandes actores, y entonces... Sí, nos ha gustado siempre mucho, y mi sobrino Arturo, ya ves tú, él es profesional, está en Madrid, y nada, y nos encanta el teatro, es que es un gusanillo, es que es cuando subes, luego dices que quieres otra, y esto es así, es un venenillo.
Has nombrado a Inma Guerrero, yo me imagino que el poder compartir teatro con tantísima gente con quien lo habrás hecho... que siempre te habrás quedado algo de cada uno de ellos y siempre habrás aprendido algo de cada uno de ellos, ¿no?
Mucho, mucho. Yo mira, tanto como con Vicente Ortega como con Inma Guerrero, yo siempre digo que son mis profesores, mis maestros de teatro. Yo con Inma Guerrero he disfrutado en la escena lo que no está escrito, y con Vicente Ortega además son súper compañeros. Son muy compañeros a la hora de estar en el escenario, y eso es, yo es que lo valoro, es lo principal. O sea, el que tú apoyes a tu compañero, pues o bien porque te puedes quedar en blanco, o porque se te ha ido, o porque saltas alguna frase y te vas a la página siguiente y ellos te vuelven a encauzar a dónde tienes que continuar. Son, aparte de excelentes actores y actrices, son excelentes compañeros, y eso es mucho de valorar.
¿Qué obra recuerdas con más cariño?
Pues mira, yo recuerdo una con muchísimo cariño del Boira Teatre, que era Seis personajes en busca de autor, que la hicimos, y salía Inma Guerrero, salía Vicente Ortega, salía Pepa Molina, o sea, es que éramos un grupo súper grande, Y esa la recuerdo con mucho cariño, porque era una obra muy difícil de hacer, es una obra dramática y es muy, muy difícil. Y siempre la recuerdo, o sea, siempre la tengo muy metida, sí, me encanta esa obra.
Y por último, estábamos hablando de la entrega de ese premio este pasado viernes, pero ahí estaban Lola Johnson y Natalia Bauset.
Sí. Yo, tú fíjate que me puse tan nerviosa porque yo estaba convencida de que no me lo daban. O sea, estaba muy convencida. Son, son dos monstruas de la escena. O sea, a mí me encantan las dos. Son muy, muy buenas actrices y yo no pensaba que me lo iban a dar a mí. Yo, todo el mundo me está nerviosa. Pues no, no estoy nerviosa porque como no me lo van a dar. Entonces, cuando oí mi nombre, la verdad es que para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Y desde aquí mi enhorabuena a ellas dos, he visto sus obras, me han encantado, y a todas, ¿no? A todas las mujeres que suben al escenario, porque es difícil, es muy difícil, porque tú tienes tu familia, tus hijos, lo tienes que dejar todo, es difícil bajar a ensayar todas las noches, es difícil para una mujer, como siempre, un poco más que para los hombres, pero son dos grandes actrices. Pero bueno, mira, me ha tocado a mí, pues bueno, pues no le voy a decir que no, ¿no? Pero era difícil, era muy difícil.
Enhorabuena, Mariluz, y bueno, yo me imagino que allí en casa tendréis un montón de premios, de Marcos, de Marquitos, de Andoni, sí. Pero que esos cuatro Sarawells van a tener un lugar especial, me imagino yo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, fue curioso porque hasta el día después Marcos me preparó un desayuno y en vez de desayuno con diamantes era un desayuno con Sarawells. Me puso los cuatro Sarawells encima de la mesa y me puso mi desayuno. Fue una cosa que yo digo, mira, ¿por dónde? Sí, la verdad es que sí, los Sarawells están puestos en muy buen lugar en mi casa, sí.
Muchísimas gracias, Marilu.
Gracias, cariño.
El pasado día 14 de febrero, coincide con el Día de los Enamorados, la falla de la Antigua de Campanar tuvo el gusto de invitar a los medios de comunicación para esa cena que anualmente y previo a lo que es la fiesta fallera, pues nos reúne en su casar, y nos reúne en su casar para compartir un momento con sus artistas falleros. Allí se nos anunció que Carlos Carsí no iba a continuar realizando lo que es la falla adulta de la Comisión de Campanar. Tenemos que agradecer a la Antigua esa invitación porque, bueno, compartimos ese momento y nos da a conocer noticias como esta. Nosotros hemos querido hablar con Rafa Mengo, presidente de la comisión, junto con Chelo Salaver y Quique Soler. Hemos hablado con él de este tema y también de sus sentimientos, teniendo a su hija Laura Mengo como fallera mayor de Valencia. Ayer conocimos que la comisión ha contratado ya, tiene nuevo artista para la falla grande. Josué Beitia será el nuevo artista que realizará la falla adulta de la Antigua de Campanar. Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que realizamos a Rafa Mengo.
Hablamos con Rafa Mengo, el presidente de la falla de la Antigua de Campanar. Siempre hay que decir, junto con Chelo Salaver y Quique Soler, porque a ellos también hay que nombrarlos, ¿no, Rafa?
Efectivamente, por supuesto, somos una triarquía, tanto Chelo, Quique y yo, como el orden que tú quieras, somos los tres en uno, por supuesto que sí.
¿Cuántos años ya los tres como presidente? ¿Son siete, si me equivoco, o no?
No, son 10, ese es el 10º año ya, que lo cogimos en el año 14 y nada, pues desde entonces hasta ahora, pues estando ahí en la Antigua con toda la ilusión del mundo, por supuesto.
Rafa, yo quería hablar contigo porque, como siempre, cada año tenéis el gusto de invitarnos a esa cena en la cual, pues, se puede decir que es el inicio para la Antigua, aunque no es así tampoco, puesto que las fallas ya están ahí, pero que es la oportunidad de juntarnos todos y ahí, entre otras cosas, pues comunicasteis que Carlos Carsí no va a continuar haciendo la falla grande, pero sí la falla pequeña. Como decías, una buena y una mala noticia, ¿no?
Efectivamente, fue una buena que era la que Carlos continuara dentro de la familia Antiguera, haciéndonos la falla infantil, pero por motivos personales él tomó la decisión. Ya nos lo avisó pues por Navidades más o menos, que bueno, pues que quería el descansar de hacer fallas de especial. Y bueno, tuvo por lo menos el detalle de decírnoslo con tiempo para que nosotros no nos llegara por sorpresa, como aquel que dice, el día de la crema en absoluto. Y bueno, él adujo sus razones personales respetables 100%. Es un momento puntual que está pasando en la profesión de artista fallero y por supuesto que está afectando a muchos talleres que desgraciadamente han tenido que cerrar como tal. Y Carlos, antes de que llegue ese extremo, pues yo entiendo que él ha querido, es decir, voy a hacer un Kit Kat en la parte de especial que me pueda llevar más tiempo y bueno, pues dedicarle a otro tipo de trabajos y totalmente para su vida personal, con un nano que tiene pequeño, pues le quiere dedicar más tiempo a la parte familiar. Ojalá eso se vaya subsanando poco a poco y pronto tengamos al gran Carsi, al gran Carlos Carsi, de nuevo entre nosotros haciendo fallas como nos gusta verlo, pero oye, hay que respetar la decisión tomada por él, que ya te digo, es totalmente entendible de 100%.
Aparte de todo esto, Rafa, ¿cómo se presentan las fallas para la Antiga de Campanar y cómo se presentan las fallas para la Federación de Especial?
Hombre, pues son unas fallas yo creo que ilusionantes. Después de todo lo que hemos estado pasando con esa palabra maldita que era la pandemia, yo ya dije, que no predije ni muchísimo menos, que el año 23 iba a ser un año de punto de inflexión para muchas comisiones, puesto que yo creo que era el momento de hacer muchas valoraciones, puesto que podíamos estar descapitalizándonos las fallas en general, ya no de especial, sino las fallas en general, podíamos estar descapitalizándonos. Yo creo que este año es el punto de inflexión y ya veremos para el año 24 qué tipo de fallas son las que podemos montar, plantar, mejor dicho, perdón, y ver qué ocurre. Estas del 2023, pues fallas muy ilusionantes. Yo creo que tanto por parte de la Antigua, que tenemos una grandísima ilusión con el proyecto de Carlos, con Ramón Pla, creemos que está preparando una gran falla. Y a nivel de federación, pues lo mismo. Yo creo que llevamos 9 proyectos muy bonitos, muy valorables y que va a haber mucha competitividad a la hora de decidir cuál de ellos es el mejor proyecto una vez plasmado en la plaza. Yo soy de la opinión que hasta que no está en la plaza no se puede hacer una valoración como toca de forma objetiva, pero yo creo que son 9 proyectos, 9 ilusiones muy bonitas las que tenemos sobre la mesa y después sobre la plaza, por supuesto.
Hace muy poco tiempo hablábamos de que necesitábamos una recuperación total en lo que son las fallas y bueno, yo creo que este año es ya el definitivo en el cual esa recuperación se produce, ¿no?
Sí, es un poco una recuperación de la normalidad, pero hay que tener en cuenta y valorar el esfuerzo que están haciendo tanto artistas como comisiones, obviamente, porque la crisis ha afectado a todo el mundo y la crisis, los incrementos de precios de materias primas, de productos, de materiales para los artistas, se van a ver reflejados en las fallas. Yo creo que vamos a un modelo, ya lo dijimos hace unos años, de más que cantidad, calidad. Calidad que no tiene que ir a menos, digamos, en la calificación de las fallas, ni muchísimo menos, sino que yo creo que más que por kilos vamos a hablar de cantidades de cosas bonitas. Yo creo que es la calidad lo que va a ponderar más que la cantidad, por supuesto, respetando a todas aquellas comisiones que quieran seguir apostando por un modelo que les vaya esté yendo bien con el tema de cantidad, pero yo creo que el futuro de las fallas pasa más que nada por la viabilidad de la vida de los talleres de los artistas, por reducir tamaños e ir enfocándose a las bomboneretas que yo digo, que es para que ellos puedan estar con una mejor vida laboral y las fallas puedan salir del trance que ha supuesto toda esta crisis que hemos tenido y que a ver cuándo pasa, vamos.
Carlos Carsi plantará en la Falla Grande son de color, si en quinta sección en infantil el color de Nes Falles.
Fallas.
También, pues bueno, esperando a ver qué va a ocurrir, ¿no? Con los premios.
Bueno, eso es después ya es valoración del jurado. Después seguro que de las 9 fallas hay una que está muy contenta y ocho que no están tan contentas. Pero eso pasa siempre. Entonces, yo creo que la máxima que tiene todo artista fallero es querer ir a por el máximo del premio. Hay presupuestos muy importantes en especial, pero no siempre, aquí vamos a lo mismo, no es la cantidad, sino la cualidad que después se plante, porque siempre hemos visto fallas que con menos presupuesto se han podido pasar por delante de fallas de un grandísimo presupuesto. Por eso yo creo que la ilusión que tiene tanto Carlos como el resto de 8 artistas de las 8 comisiones restantes, pues que tienen mucha ilusión y las miras puestas en esa semana fallera para plasmar toda la idea que han tenido durante todo el año y plantarlo en las distintas demarcaciones.
Esta disposición de jurados que ya se aprobó, ¿a ti te parece adecuada? ¿Te parece bien?
A ver, el modelo perfecto de jurado yo creo que no va a existir nunca, porque lo que a uno le pueda gustar, a otro le pueda desagradar, valga la expresión. Yo creo que hay que buscar la objetividad siempre por parte de los jurados, sin influencias de ningún tipo, de ninguna índole, y que el jurado salga y plasme de forma constructiva, no que vayan a descalificar a una falla por aquello que puedan buscar de los fallos que pueda tener. Todas las fallas, por supuestísimo, van a tener algún... Ay, le ha faltado esto, le ha faltado aquello, pero que no sea eso lo que más pondere a la hora de valorar una falla. Yo creo que hay que mirar el conjunto, una serie de ítems que tiene que mirar el jurado para hacer una valoración, insisto, lo más objetiva posible.
Estamos hablando de nueva normalidad, o sea, de la normalidad total, y eso también yo creo que se ha hecho notar en lo que es la última reunión de la mesa de diálogo con la normalidad también en lo que es el bando fallero, ¿no?
Sí, exactamente. Se ha buscado una normalidad que la pandemia trajo sus cosas muy malas, por supuesto, pero otras que nos hicieron recapacitar, yo creo que a los falleros. Pero habrá habido algunas cosas que hayamos tenido que adaptar el modelo a cómo lo vivimos en pandemia, y otras cosas que, bueno, pues que hemos querido darle una normalidad total y absoluta. Y aún hay cosas que a lo mejor debiéramos de haber cogido el modelo que tuvimos que sufrir, que no que disfrutar en pandemia, porque la situación era para disfrutar, pero que yo creo que podríamos llegar a vivir hasta más el día que la noche. Eso es de forma muy subjetiva, yo lo miro bajo mi punto de vista, pero después, no sé, pues el tema de la crema a las 8, la crema a las 10, mucha gente ha dicho, oye, es que no me parece bien que se quemen tan pronto. Bueno, yo creo que ha habido tiempo suficiente y que después los falleros tenemos que terminar de recoger todo, y hay tiempo suficiente para deleitarse de todas las obras de arte efímeras que nos plantan nuestros artistas, y que puedan ver las fallas con suficiente tiempo y dar tiempo para quemar tanto la falla infantil como la falla mayor, la falla grande, vamos.
Permíteme, Rafa, fallas ilusionantes, normalidad total, y por supuesto tenemos que hablar, Rafa, de ese año tan especial para ti y para tu familia, ¿eh?
Efectivamente, esto sí que no es un año de normalidad, ni muchísimo menos, es un año de magnificencia, en el sentido de que, bueno, pues tener a una fallera mayor de Valencia entre nosotros, en mi casa, mi hija, pues fíjate, pues eso sí que es lo máximo que un fallero puede anhelar de tener en casa. Es un año muy bonito, es un año trepidante, es un año de locos, pero bienvenida a Divina Locura, porque la estamos disfrutando todo. Mi hija la primera, con sus 12 amigas, porque de verdad han hecho una piña tremenda. Las 13 están siendo 13 en uno, que yo digo, y lo están disfrutando, pero de fábula. Allá donde van, han ido a presentaciones, a homenajes, de viaje, lo están pasando de fábula. Pues eso es lo que queda luego, el recuerdo tan bonito que están pasando ellas, mi hija en particular, en este caso, que a mí me afecta más, y la verdad, de verla a ella feliz, pues hace que su familia, los que estamos alrededor de ella, seamos totalmente felices. Un año precioso, la verdad.
Fíjate que con la gran cantidad de actos, la gran cantidad de actos que participa Laura, la vemos con ese porte, con esa tranquilidad, y sin embargo las emociones las vemos más en la familia, ¿no? Te vemos en alguna ocasión como la miras, como casi en algún momento, como fue el de la exaltación, que que se te caen casi, que se te caen las lágrimas, vamos.
Sí, sí, sin el casi, sin el casi. Puedes decirla sin el casi, pues por lo que te decía antes, Roberto, yo creo que esa alegría que tienes de ver a tu hija ahí, yo recuerdo el día de la exaltación que veía su trono y decía, madre mía, la de veces que yo he visto ese trono, porque para nosotros siempre la fallera mayor siempre ha sido lo más, pero cualquier fallera mayor, y siempre, no sé, nos ha gustado tenerla como no sé, como una... Como, está feo que yo lo diga ahora que mi hija es fallera mayor, pero como una autoridad cara a los falleros en ese sentido. Se le ha rendido pleitesía total y absoluta en mi falla por parte de mis dos compañeros presidentes, de mi directiva y de toda la comisión. Siempre se ha hecho. Y ahora tener a tu hija ahí, y dices, madre mía, que igualmente ella ya estaba muy feliz cuando estaba como corte de honor, y ya te digo, el colofón de ser fallera mayor, pues sí, la verdad, las emociones que estamos teniendo, yo soy de los que, si me aprietas un poquito ahora, echo la lágrima, soy de lágrima fácil, y sinceramente, pues ver esa pleitesía que se le rindió a las 13, y particularmente a mi hija, el día de la exaltación, y en cada uno de los actos, el cariño que la gente le está demostrando a la corte de honor y a mi hija, eso es precioso. Entonces, ya te digo, ¿qué más puede pedir un padre? Nada más, sinceramente.
Muchísimas gracias, Rafa. Ahora toca disfrutar de todos estos días, de disfrutarlo también junto a Laura, junto a la familia, y que todo se celebre con la normalidad que se merecen las fallas de Valencia. Y después ya tocará hacer balance, ya te llamaremos para que pases por los estudios de la UPV Radio y para que nos cuentes cómo han sido estas fallas del 2023.
Cuando tú quieras, amigo, a tu disposición siempre.
La comisión de la falla Dr. JJ Domine Avenida del Puerto inaugura su semana cultural. Inaugura su semana cultural, lo hizo ayer mismo, ayer día 28, con la inauguración de la exposición del 50 aniversario de la Comisión del Marítimo. Es una semana cultural que abarcará hasta el día 5 con distintas conferencias, distintas exposiciones, tablas redondas y donde intervendrán personas muy relacionadas con lo que es el mundo fallero y de las tradiciones. Nosotros hemos querido conversar con su vicepresidenta, con Paloma Más, para que nos cuente más cosas relacionadas con este evento, que ya digo que la comisión celebra su 50 aniversario.
En nuestro programa de hoy nos vamos hacia el marítimo y nos vamos hacia la falla Dr. JJ Domine Avenida del Puerto, porque ellos comienzan este próximo lunes su semana cultural, y para ello nos va a informar la vicepresidenta de la comisión, Paloma Más. Paloma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Como bien dice la nota de prensa, 50 años no se cumplen todos los días, ¿no?
Desde luego, y además un 50 cumpleaños muy, muy esperado, ya que, digamos la realidad, Roberto, hacíamos 50 años el año pasado, pero por las circunstancias de la pandemia se decidió toda la comisión que se retrasaba la celebración un año. O sea, que te puedes imaginar las ganas que tenemos de celebrar este 50 aniversario, estas bodas de oro ya, finalmente.
Estamos viéndolo, estamos leyendo lo que es el programa de esa semana cultural, que empieza con una exposición que se va a llevar a cabo en las Atarazanas. Y además creo que la vais a mantener durante toda la semana, ¿no?
Correcto, hemos tenido la suerte de que Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Valencia ha tenido a bien cedernos nuestra demarcación, que además es parte de la comisión, como son las Reales Atarazanas de Valencia, y gracias a ello podemos hacer una exposición que va a estar durante toda la semana, Roberto. Es una exposición que lo que pretende es hacer una revisión del pasado, del futuro y del presente de la comisión. Y digo del presente porque una de las cosas más destacadas de esa exposición es precisamente todo el proyecto que estamos llevando a cabo en este 50 aniversario y todas las actividades que hemos estado haciendo a lo largo del año, ¿no? O sea, que es una exposición que, desde luego, va a ser interesante tanto para vecinos del barrio del Grao como para falleros y gente que ha estado vinculada a la falla Dr. JJ Domine, y sobre todo también para aquellos curiosos, ¿no?, que quieran ver cosas tan, tan significativas de nuestra falla como es el puerto de Valencia y su evolución. O sea que yo creo que va a ser, desde luego, una exposición que no va a dejar indiferente a nadie.
Muy interesante, como interesante van a ser esas, si no cuento mal, creo que son tres charlas, tres conferencias que van a tratar distintos temas también.
Correcto, queremos hacer, digamos, una especie de exploración por las distintas, por los distintos ámbitos de la fiesta y sus vinculaciones. Y entonces tenemos una gran exposición de indumentaria tradicional valenciana y una ponencia de la grandísima Victoria Liceras, que ha tenido a bien pues participar y estar con nosotros en esta semana cultural. Y luego durante la semana pues tendremos distintas charlas, el jueves más concretamente una sobre otro modelo de fallas, ¿no? Digamos, por así decirlo, darle visibilidad a aquellas fallas que son más alternativas, como por ejemplo sería Corona o Arrancapins, que vienen a contarnos un poco cómo ellos hacen falla y cuál es su visión de la fiesta. Pero es que luego encima además seguimos con más charlas culturales cada fin de semana, como es la charla y la tertulia con María Villamayor y su libro Las 12 llaves, que como bien sabéis es una historia que explora la ciudad de Valencia y que la autora ha tenido también a bien pues venir a contarnos su visión, ya no solo de la ciudad, sino también de la fiesta valenciana. O sea, que yo creo que, como ves, charlas muy distintas, con gente muy diversa, que sobre todo lo que vamos a intentar es que den diversidad, ¿no?, a esa semana cultural.
Y además se acompaña esto de la presentación del libro del 50 aniversario de la comisión, un libro que me imagino que entrañable y con mucho cariño, porque es lo que hablamos, ¿no?, que 50 años no se cumplen todos los días.
Por supuesto, Roberto. Un libro que ha costado, porque lógicamente recopilar una historia, ¿no?, de tantos años y centrarla en un libro nunca es fácil, de hecho siempre es una tarea complicada, pero sobre todo yo creo que lo que más destacaría del libro es que está hecho con mucho cariño y sobre todo con una perspectiva desde el fallero, ¿no? Y esto es muy importante porque ha habido muchos libros de aniversario, bueno, de hecho es algo tradicional en las fallas, ¿no?, hacer este tipo de recopilaciones, pues que se hacen a lo mejor con un foco más de exploración o de investigación o de intentar sacar información adicional a lo que rodea la falla. En nuestro caso hemos querido desaparecer un poco de ese ámbito más de investigación y nos hemos centrado en la pura historia de la comisión, sobre todo por eso, por darle el respeto que se merecía, por darle el cariño que queremos darle a la falla desde los falleros. Y yo creo que también era una manera de eso, de darle visibilidad a toda la historia de la falla, a todos los representantes de la misma, y hacerlo pues eso, desde la visión del fallero y con mucho cariño, Roberto, como bien has dicho.
Y entregamos también los premios Safranet.
Correcto, los premios Safranet es la gran novedad. Bueno, como bien sabéis, nuestra falla es, quiero pensar yo, mundialmente conocida por nuestro concurso mundial de paellas. En los años de la pandemia pues no pudimos celebrar el concurso como tocaba y como se debía, aunque te debo confesar, Roberto, que nosotros en 2020 lo llegamos a celebrar, porque lo celebramos 6 de marzo, o sea que fue totalmente la última fiesta que pudimos hacer de la falla, pero sí que es verdad que desde el 2020 no hemos vuelto a poder celebrar el concurso con las características que conlleva, ¿no? Entonces digamos que creamos dos premios que lo que pretenden es, pues eso, merecer y galardonar a aquellos personajes, empresas u organizaciones que creemos que ayudan al barrio del Grao y que le dan sobre todo pues ese cariño que también le damos los falleros. Y los creamos durante la pandemia y los hemos mantenido, ¿no? Encima tenemos grandes premios este año como es TIMSA, como es la Marina de Valencia y como es pues un gran compañero como es Julio Tormo, que yo creo que más fan del concurso mundial de paellas y de nuestra comisión puede ser. O sea que muy contentos de premiar a estas grandes figuras y de sobre todo de darles el homenaje que se merecen.
Terminamos esa semana el día domingo 5 con una muestra de exhibición de festividades tradicionales valencianas. Lo culmináis, celebrándolo por todo lo alto.
A lo grande, además de verdad, porque nosotros, bueno, tenemos, como ya prácticamente todas las fallas de Valencia, tenemos grupo de baile, llevamos nosotros ya 12 años actuando y bailando, pero sí que es verdad que decíamos, pero tenemos que hacer algo más, ¿no? Son 50 años, tenemos las atalazanas, tenemos una demarcación maravillosa enfrente del mar, pues tendremos que hacer algo, ¿no? Algo a lo grande. Y entonces, pues, invitamos a la Colla de Cheganche de Villarreal y también a Muixaranga de Guadasuar y, vamos, enseguida dijeron que sí. O sea, que fue, vamos, un honor y un orgullo para nosotros que quisieran aceptar la invitación. Y nada, los tendremos ahí ese domingo a las 11 de la mañana haciendo, pues eso, exponiendo, participando en esta muestra y sobre todo unificando fiestas valencianas que a veces pues parecen que están muy divididas por distancia y por tradición, pero que todas compartimos algo que es el amor a la fiesta. O sea que encantadísimos de ser anfitriones de estas grandes fiestas y de enseñarle a toda Valencia en este caso, pues eso, de las grandes tradiciones valencianas que pueden encontrar de momento ese día en el barrio de Belgrado.
Y en lo personal, Paloma, que yo me imagino tanto tú, que eres una gran fallera, que lo vives intensamente, tanto tú como la comisión, estamos grabando esta entrevista el jueves 23 y a la espera de ese gran fin de semana que siempre deseamos todos los falleros de vivir, ¿no?
Sí, la verdad es que te he de decir, Roberto, que para nosotros ha sido, llevan siendo unos años muy intensos, como una especie de montaña rusa, no te lo voy a negar, sobre todo porque, como bien he dicho, vivimos de un concurso mundial de fallas que se ha visto azotado además por la pandemia, y entonces, claro, han sido años de mucha incertidumbre y de mucha emocionalidad, porque se nos juntaba la falta de las paellas o el concurso con además la imposibilidad muchas veces de hacer ese 50 aniversario que tanto estábamos esperando y que llevábamos ya ahorrando y preparándolo desde hace 5 años. Entonces, pues ha sido muy bonito poder cerrar este círculo, ¿no? Y ya poder celebrar como toca y con toda su dignidad este aniversario para una comisión que además es muy familiar, es muy representativa de lo que es el marítimo o los barrios marítimos, y sobre todo con la responsabilidad de ser la falla del puerto, que somos conscientes, es un cargo que nos encanta llevar, pero que claro, que conlleva pues esa responsabilidad de cuidar el barrio del Grau, cuidar el puerto de Valencia y dar una buena imagen, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que vamos a hacer es para dignificar todos estos aspectos y todas estas posturas y darle pues el cariño que se merece, ¿no, Roberto? Por mi parte, sí, yo muy emocionada. Este año ha sido muy intenso, la verdad, no te lo voy a negar, pero oye, orgullosa y encantada de cerrarlo de esta manera.
Muchísimas gracias, Paloma. Estaremos atentos a esa Semana Cultural, la visitaremos, la veremos y disfrutaremos mucho con todo lo que tenéis preparado.
Nada, gracias a todos, a Roberto, muchísimas gracias por darnos también cabida en tu programa y vamos, puertas abiertas y brazos abiertos para recibiros en esta magnífica Semana Cultural.
Despedimos nuestro programa de hoy, día 1 de marzo. Han comenzado lo que son las mascletas en la plaza del ayuntamiento y digamos que ya comienza este ciclo fallero. En breve las fallas de especial saldrán a la calle, las primeras piezas de las fallas de especial saldrán a la calle, daremos buena cuenta de ello en nuestro programa. También en próximos programas hablaremos de lo que fue la crida de las falleras mayores de Valencia y tendremos entre otras cosas a nuestro amigo Javi Muzas, que precisamente nos hablará un poco de lo que es la historia de la crida de las fallas. De momento nosotros nos despedimos y vamos a dar, ya digo, buena cuenta de todo lo que ocurra en los próximos días.